En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Pues 32 minutos prácticamente pasan de las 9 de la mañana. Vamos en breve con ese consultorio de bolsa hoy con Franco Machiavelli, 915331851, también al 609224716. Presenten ya sus consultas también vía YouTube. Pero antes, un apunte, porque hoy es día de PMIs, es día de ver cómo lo están haciendo las principales economías en Europa, y acabamos de conocer el PMI compuesto, el dato preliminar de Alemania, la locomotora que sigue apagada, con contracción en su actividad económica. 50, ya saben que separa contracción de crecimiento económico, y está en 48,6. Es un dato algo mejor de lo esperado y mejor que el 48,4 del dato previo. La economía industrial y exportadora por excelencia ve cómo el PMI manufacturero, el de la industria, entra en terreno de contracción por la mínima, 49,9 frente al 51,4 del dato previo, con una actividad en servicios que tampoco compensa y está en 47,8. Y todo esto llega después de haber conocido el dato de PMI en Francia, que ha sufrido su mayor contracción en 5 años y medio durante el mes de mayo. La actividad en el sector servicios va acompañada en su desaceleración de una producción manufacturera que vuelve a caer. La contracción más pronunciada, por tanto, desde finales de 2020 por consecuencia de la guerra en Oriente Medio, según las empresas que citan las presiones sobre los costes del combustible y de la energía. El PMI compuesto de Francia, que queda en 43,5, zona agónica, frente al 47,6 del dato previo. Vamos con el consultorio de bolsa, ahora sí. Franco Machiavelli, analista de mercados, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Eva? Muy buenos días.
Bueno, pues viendo cómo esta mañana los índices europeos retroceden, el IBEX por debajo de los 18.000 puntos, después de haber visto al S&P y el Nasdaq poner fin a 3 jornadas de caídas, pero con las dudas después de Nvidia. ¿Cómo ves a los índices? ¿Cómo ves la fotografía?
Bueno, un contexto un tanto peculiar, ¿no? Podríamos llegar a decir, Eva, porque con todo este tema de los bonos, el fuerte repunte que hemos estado viendo, que por cierto, ya en estas zonas rojas que estamos marcando, especialmente en tramos largos, solemos ver o taco trades o trump puts, ¿no? Como se le suele llamar y tal. Y conocíamos ayer un poco esas declaraciones de Trump alrededor de que pueden estar, en este caso, cerca ya de un acuerdo final y demás. Y bueno, eso parecía que le daba algo de alivio muy temporal al rendimiento de los bonos, pero, repito, muy temporal y en una proporción que es muy poca cosa comparado con todo el impulso que han estado teniendo. El crudo también parece que rechazaba un poquito resistencias y al final, pues, tener en cuenta todo esto, pues, es lo más importante actualmente en el mercado, ¿no? Es lo que está marcando, de hecho, un poco el rumbo del retroceso de los mercados, tanto en Europa como en Estados Unidos. Veremos hoy, sobre todo, Eva, importante la apertura en el pre-market americano de hoy con los earnings ayer de Nvidia, que fueron muy buenos, pero siempre estamos con la vara del wow effect, ¿no? Que tienen que superar incluso los análisis más optimistas o estimaciones más optimistas que hay sobre la compañía, y no únicamente el mercado premia la propia superación del consenso propio de la compañía. Pero bueno, han sido unos earnings muy, muy buenos, con un Trump que parece que recula, con una especie de supuestos acuerdos que podría faltar 2-3 days, ¿no? Que decía Trump ayer, o sea, poquita cosa, veremos este fin de... Así que bueno, mercados en consolidación, podríamos llegar a decir, Eva, con la macro de hoy, que como bien has comentado ahora, pues ratifica un poco este contexto medio de consolidación tras mucha subida, por cierto, de los índices, que parece que aquí nos alarmamos cuando corrige un poquito, pero venimos de una subida que miremos el Nasdaq, ¿no? Miremos un poco el S&P 500, miramos el Russell que superó máximos históricos. O sea, es normal estas correcciones dentro de lo que cabe. Demasiado poco ha caído el mercado con las preocupaciones de fondo por parte de los bonos. Así que bueno, como digo, mercado en consolidación, veremos si este fin de tenemos alguna sorpresa, esperemos que positiva, alrededor de la parte geopolítica, y en función de eso ya pues estaríamos mirando la semana que viene, ¿no?
Vamos, si te parece, Franco, con lo que son las consultas a esta hora de la mañana. en un momento donde, como decías, el paraguas está de la macro, está de Nvidia, y hoy quería empezar con la mirada puesta precisamente en ese, me cuelo yo antes de esas preguntas, en ese gigante favorito de Wall Street, de Nvidia, que, bueno, ha anunciado tantas cosas de dividendos, de recompras, de split en torno a sus acciones. Sí. ¿Cómo ves al gigante?
Pues muy bien, francamente, Eva, como estamos viendo en pantalla, lo que parecía que sorprendía es que quitaban un poco la línea de gaming, como estamos viendo en pantalla, y en este caso incorporaban la parte importante que es el ACIE, que sería un poco la definición de A-Clouds, Industrial and Enterprise, y lo que más me ha gustado en este caso, Eva, es que crece incluso más que la línea de hiperescaladores. O sea, al final Nvidia, muchos decían, no, bueno, es que depende de los hiperescaladores. Pues discúlpeme, pero es que en línea de, fijémonos, la parte de los revenues, empiezan a ser iguales la parte de AI Clouds, Industrial and Enterprise, igual que hiperescaladores. Es una muy buena señal. La parte de China, que incluso sin haber vendido nada, miremos esta tabla un poco comparativa que tenemos aquí. Primer trimestre del año fiscal 2000, del año previo, China aportaba en este caso 4.600 millones con unos ingresos totales de la compañía de 44 billions. En este trimestre China cero ha aportado y han casi duplicado ingresos. Imaginémonos, Eva, si ahora sumamos eventualmente a futuro la entrada nuevamente de China como comprador. O sea, evidentemente ese suelo del guidance de 91 billions que han marcado en este caso es el suelo sin contar con China. O sea, si China se llega a incorporar de cara a futuro, pues ya nos podemos hacer una idea, ¿no? Así que bueno, lo de los inventarios quizá me preocupa un poquito, están muy en aumento, ellos dicen que es para cubrir demanda futura, pero luego a veces decían que no daban abasto con la demanda. Entonces, no sé, poco raro esa parte, pero bueno, más allá de eso, devolviendo capital a los accionistas, con recompras, con un dividendo de por 25. Nada, muy bien, podríamos llegar a decir. Así que bueno, buen tono pese a todo. Lástima ese wow effect, que lo pone en una vara de medir un tanto injusta, yo creo, para una compañía que ya no solo tiene una relevancia a nivel estructural, sino incluso a nivel geoestratégico, ¿no? Por eso Trump se llevaba a Jensen Juan, en este caso a Pekín. Así que bueno, estamos hablando del jefe de los jefes, con Nvidia, que bueno, no ha decepcionado, y creo que eso, dentro de lo que cabe, ayuda un poquito al fondo de mercado a que no se resquebraje todavía más, ¿no? Así que bueno, muy buen tono, en resumen.
Vale, vamos con una nota de voz.
Hola, buenos días, soy Fernando de Madrid. Quería preguntar para el consultorio de bolsa soportes y resistencias del Nikkei y del oro. Y muchas gracias, un saludo.
Pues gracias a usted, Fernando, desde Madrid, hoy que además hemos visto fiesta en el Nikkei, por no hablar del Kospi, y esa pregunta, Nikkei y oro.
Vale, ok. Bueno, Nikkei, que lo tenemos a la izquierda en pantalla, lo viene haciendo bastante bien hace mucho tiempo, ¿eh? Lo que me gusta del Nikkei es que parece que hemos dejado atrás un poco eso que a veces a los inversores no nos gusta demasiado, que es perforar medias móviles en temporalidades altas, ¿no? Vimos un poquito en agosto de 2024 con el tema del carry trade, vimos a principios del año pasado con el tema de los aranceles, y desde entonces pues más o menos nos mantenemos por encima de media móvil, que es una buena señal, pero respondiendo un poco a la duda del oyente, ¿no? Nos decía soporte, resistencias. Bueno, yo creo que uno de los más relevantes sería un poco unir, si no me equivoco, si suelo de los aranceles, o sea, abril 2025, en línea tendencial hasta la fecha actual. ¿Qué es lo que me gusta en este caso del Nikkei? Pues que estamos teniendo máximos y mínimos crecientes, no hay nada a priori que indique una debilidad estructural, y eso coincide un poco también con media móvil de 200. ¿De qué nivel estamos hablando? Pues, repito, por responder al oyente, más o menos el nivel de 55.000, es decir, si aguantamos estos soportes, pues de momento una tendencia bastante saludable, un canal alcista bastante claro, bastante con buen comportamiento. Cuando digo buen comportamiento, Eva, es que, aunque, por ejemplo, no sé si es la mejor comparativa, el SOX, índice de semiconductores, que viene subiendo un montón, sube de una manera tan vertical que lo hace estructuralmente insostenible, y tarde o temprano puedes llegar a esperar algo de corrección. Sin embargo, cuando sube de esta manera, son subidas mejores, ¿eh? Aunque suba con menos aceleración, es un poquito más saludable. Y en el oro, pues, ¿qué vamos a decir? Oro en consolidación, ya sabemos que compite con tipos reales positivos. Lo comentabas antes, ¿no? Justamente, Eva, la parte de las actas de la Fed, en las cuales hacían referencia incluso a que, ojo, están preparados incluso para subir tipos si hiciese falta. Claro, si tenemos en cuenta eso, tipos reales positivos en mayor magnitud compiten con el oro por el tema del flujo periódico que aportan los tipos reales, pero vuelvo y repito, Eva, o sea, es que parece que nos olvidamos de la subida parabólica que ha tenido el oro, que incluso en la actualidad, compitiendo con tipos reales positivos, sigue muy alto. Quiero decir, al final estamos en niveles de 4.500, con tipos reales positivos que se esperan que sean incluso en mayor magnitud. Así que bueno, creo que pese a todo, podríamos llegar a decir que buen tono, pese al tono de consolidación que estamos viendo ahora, y acercándonos un poquito más a lecturas tendenciales, también por responder al oyente que nos pidió expresamente soporte y resistencias, pues de cara al oro estaríamos mirando más o menos todo ese soporte ubicado en 4.400, 4.500, es una confluencia de suelos, tanto horizontales como en este caso diagonales. No obstante, y por concluir con esto, lo que necesitamos ver en el oro para empezar a ser un poquito más optimistas es una rotura de niveles de resistencias por encima de 4.700, que es un poco la presión en la parte de los altos cada vez más bajos que ha venido teniendo desde el inicio de la corrección, desde 5.600. Así que hasta que no superemos 4.700 podemos seguir un poco en esta etapa de consolidación, pero siempre y cuando no perdamos 4.400, que es el suelo que está aguantando toda esa tendencia estructural, pues buen tono. Y vuelvo y repito, compite con tipos reales positivos y sigue estando mucho más alto que tiempo atrás. Así que bueno, buen comportamiento del oro, no cambia la tesis, simplemente atentos a esos niveles, ¿no?
Uh-huh. Vamos con una llamada. Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Díganos.
Mire, quería consultarle al analista sobre tres valores. Bueno, uno de ellos que está muy en boga, que salió hace poco en el mercado, Cerebras, porque, bueno, dio una explosión nada más que salió, pero incluso ayer bajó un poco, un 3 y pico%, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hablan mucho de que puede ser la nueva Nvidia y que ahora mismo, aunque ha subido un montón, pues igual, no de golpe, pero igual poco a poco puede ir más adelante, incluso yéndose a 500 y demás, ¿no? No lo sé exactamente, por eso le quería preguntar al analista cómo lo veía. Y luego también, otros dos valores que son de Alemania, es Northern Data, que el ticket es N de Navarra, B de Barcelona, 2, que esa la tengo con pérdidas, pero en 2-3 días ha subido un montón. Y luego también está MTU Aeroengine.
¿Cuál es el ticker?
Que es de MTXG.
MTXG, vale. Ajá. Uh-huh.
Sí, termina en una N pequeña, no sé yo si esa entra o no.
Vale, bueno, pues vamos a ver qué le dice Franco. Muchísimas gracias, Antonio.
¿Le puedo escuchar en el teléfono?
Sí, claro.
¿Le puedo escuchar en el teléfono?
Les dejamos en teléfono.
Muy bien, gracias. Muchas gracias.
Franco.
Ok, pues vamos a ello, Eva. La primera que nos comentaba el oyente de Cerebras, pues al final, mínimamente en términos técnicos, es muy complicado, ¿no? Al final el propio oyente lo ha dicho muy bien, ¿no? Lleva muy poquito tiempo en el mercado y lo único que alcanza a ver en la data feed que me ofrece TradingView es gráfico de 15 minutos y vemos esto. ¿Competencia de Nvidia o no? Yo, sin haber analizado a fondo, ¿vale? Vamos a partir de esa base, sin haber analizado a fondo esta compañía, difícilmente le puede quitar un monopolio a Nvidia, ¿no? Que es la jefa de las jefas, pero bueno, habría que verlo un poquito más. Lo que sí le podría decir al oyente es que ante salidas a bolsa cercanas, como las que estamos viendo en pantalla, un criterio que yo suelo tener bastante en cuenta son las famosas o los famosos patrones de IPO based, las bases de las IPO. Es decir, cuando vemos una empresa que sale a bolsa y que a partir de ahí no logra superar los altos de la salida a bolsa y empieza a consolidar por la parte baja, solemos hablar de una formación de bases. Esta formación de bases puede ser por rangos laterales, puede ser por los famosos cap and candle, que son por suelos redondos y demás, pero en donde más debemos estar atentos es en la rotura de lo que solemos llamar la IPO base. Y esto estaría ubicado en 3.90, ¿vale? Es decir, de momento, gráfico de 15 minutos. Es a lo único a lo que podría, digamos, acercarme un mínimo en términos técnicos. Por lo demás, cuando tenemos tan poca data feed, es complejo, ¿no? Al menos desde el lado técnico. Pero bueno, una eventual IPO base, 3.90, dependiendo cómo sea el rango de consolidación, es lo poco que podría llegar a tener en cuenta, pero bueno. Y luego nos comentaba el oyente el tema de Northern, y si prestamos atención un poco al gráfico, pues sí que es cierto que hemos venido bastante caída, venimos de una corrección aproximadamente del 85%, o sea, empezó a corregir principios de años 25, finales de 2024, parece que hace suelo en abril de este año, y a partir de ahí la parte, ¿cómo lo diría? La parte positiva es, a ver, me faltaría más, pero la parte positiva sería que ese canal bajista que ha marcado un poco el rumbo de esa última corrección, pues parece haber llegado a su fin. Parece que estamos ya un poquito rompiendo esos niveles, incluso para los analistas más técnicos, ¿no? Esos famosos hombro-cabeza-hombro invertidos que tienden a ser un poco pues figuras de reversión figuras de cambio de tendencia y demás, pues bueno, está bien, ¿no? Más allá de eso, lo positivo que también vemos es que no ha roto los mínimos de mayor relevancia, y eso está ubicado más o menos en 7,8, 8 más o menos, pues parece que no los ha roto, ¿no? Pero sí que es cierto que, si no me equivoco concretamente, los niveles máximos estuvieron en 142. Es muchísima diferencia, Eva, de 7 y pico que está al mínimo al máximo que está en 142, y esto lo vimos en 2021. Desde entonces no hemos visto una superación de estos niveles y está un poco, como lo diríamos, enrangado, un poco atascado a lo largo de los años, y eso supone un coste de oportunidad. No obstante, por ser optimista, bueno, por ser positivo, o la parte positiva, es que la rotura al alza de este canal bajista puede eventualmente significar a una oportunidad especulativa muy a corto plazo, siempre y cuando la parte fundamental de la compañía lo está acompañando. ¿Y a qué me refiero con la parte fundamental? No sé, un buen upgrade en términos generales, un incremento en las ventas trimestre a trimestre, algún saneamiento por parte de deuda, no sé, recompra de acciones eventualmente o lo que sea, ¿no? Estas cositas a lo mejor nos podrían llevar a la zona de 40, ¿eh? Estamos actualmente en 16. Digo 40 no porque sea un nivel mágico, sino porque es el techo antes de la corrección que tuvo. Entonces, como factor especulativo lo podría llegar a tener en cuenta. Más allá de eso, supone un coste de oportunidad al valor en vista de la situación técnica en la que se encuentra a medio y a largo plazo, ¿no? Y me va a disculpar el oyente, pero es que me he olvidado del tercer valor, Eva. No sé si lo tienes tú, pero es que me he olvidado.
A mí el que tengo es MGX.
Ok, Metagenomy Therapeutics o MGX Resources Limited, no se me salen estas, pero bueno, es que no recuerdo.
MTX, mira, es que como decía en la bolsa alemana, MTX.
Vale, debe ser este, M2 Aero Engines. Bueno, vamos a ver. Y si no, bueno, espero no haberme equivocado. Si no, le pido disculpas al oyente, ¿eh? y que nos sirva de algo al menos el técnico de ahora. Nada, brevemente, por ir breve. Gráfico semanal, no perdemos media móvil. De hecho, parece que estamos un poquito haciendo suelo. Y la última vez que estuvo un poco coqueteando, o al menos cerca de esta media móvil, supuso un buen incremento en el precio de la acción, ¿no? Lo importante también es que no perdemos soportes macro, soportes de largo plazo, ¿vale? O sea, estamos aguantando estos niveles, venimos a superar nuevos altos y demás, no lo viene haciendo del todo mal la compañía, no obstante, viene de una corrección importante desde febrero de este año. Sería la combinación de lo siguiente, Eva: aguantar media móvil en gráfico semanal y sobre todo terminar con el canal bajista correctivo, que es donde se ve un poquito inmerso el valor últimamente. Para esto lo que le pediríamos es una rotura del nivel de 315, que en gráfico de H4 coincide con media móvil de 200. Romper estos niveles, que es una resistencia que viene marcando el rumbo de la reciente pauta correctiva, nos haría ser más optimistas, ¿vale? Así que bueno, rotura de 315 y por dar un nivel de suelo, no estar mucho más tiempo por debajo de 220. Sé que es un spread muy amplio, pero porque nos adaptamos a largo plazo, ¿eh? No buscamos ese timing intradía, sino un poquito más proyección medio y largo plazo, ¿no?
Vamos con consultas, y también te dice Alberto Sanz si puedes analizar Palo Alto. PANW dice que está comprado en beneficios. Así que,
bueno,
¿cómo
muy
está
bien, la verdad, muy, muy bien, igual que mucha parte de ciberseguridad, software que hemos estado viendo, que quizá yo me adelanté un poco en su día, con el tema del IGV, cuando el ETF de software que estaba cayendo a plomo, yo no decía, digamos, comprar mientras caía, ¿no? Pero una mínima formación de bases y demás era buena señal. Esa base la empezaba a romper IGV, y a veces pues integra un poquito esto, ¿no? Ciberseguridad, software y demás. Palo Alto es una muy buena compañía, tiene al final buenos factores cualitativos por el lado fundamental también, y algo que creo que puede llegar a ser, como lo diría, conveniente para la compañía es que toda esa pauta correctiva de octubre de 2025 hasta febrero o marzo de este año, claro, supuso una corrección de más o menos casi el 40, ojo, casi el 40% de corrección, pero digamos la parte positiva es que aguantaba el nivel de $150 por acción. Entonces aguantamos esos niveles, y fijémonos un detalle, ¿no, Eva? Cuando le estamos diciendo a los oyentes que un valor tiene que terminar con su pauta correctiva para validar un suelo, repito, terminar con su pauta correctiva para a partir de ahí validar el suelo y no antes, es decir, dicho de otra manera, un valor puede llegar a soporte, pero si ese valor no cambia la tendencia de su corrección que lo está haciendo llegar a soporte, yo no compro. No sé si me explico, o sea, es primero necesario ver terminar la pauta correctiva. Este es el mejor ejemplo. vemos, ¿no? O sea, llegamos a suelo y la pauta correctiva finaliza y rompemos al alza. Esto es buenísimo, ¿vale? Un punto además positivo es justamente la rotura de 227. Claro, estamos en máximos históricos, rompemos resistencias y esto lo único que hace es reafirmar y confirmar la tendencia del valor a largo plazo, con muy buenos apoyos también el media móvil de 200. Muy bien, la verdad, el aspecto de Palo Alto y por dar, pues básicamente, una serie de niveles. Al haber roto resistencia previa, veremos si un eventual retesteo a esta anterior resistencia transformada en soporte ahora nos haría ser un poquito más optimistas. Caso contrario, si vemos un poquito más de corrección, pues estaríamos mirando un poco el último grado de verticalidad, porque teniendo media móvil por aquí de 200 y tal, a medida que el precio continúe subiendo, pues a lo mejor vemos un acercamiento de esta media móvil en H4 y empezamos a ver lo que llamaríamos confluencia de soportes, ¿vale? Así que bueno, siempre y cuando no pierda nivel, además, muy psicológico, nivel de 200 dólares, seríamos optimistas y por fin ha salido de ese letargo en el que estuvo, en este caso, Palo Alto, pero bueno, muy buen tono y con esa especie de rotación que hemos estado viendo, software, en este caso también ciberseguridad y demás, que es muy similar, pues creo que le acompaña un poquito también en este aspecto esa fuerza sectorial industrial que ha estado un poquito castigada últimamente, ¿no?
Uh-huh. Vamos con más consultas, pero te quería preguntar, porque hoy estamos pendientes que tal vez Donald Trump vaya a firmar esa orden ejecutiva para endurecer la supervisión en torno a la IA, porque sus seguidores se lo están pidiendo, eso es MAGA, y quieren endurecerse la supervisión de la seguridad de la IA. Estabas hablando de Palo Alto, de esa ciberseguridad, en un momento donde la IA es todo. No sé, en ese marco, ¿qué compañías ahora mismo decías que pueden estar en una condición ganadora de cara a elevar esa supervisión cuando el software ha sido el que se ha llevado el gran batacazo este tiempo de atrás?
Sí, totalmente. De hecho, hemos estado viendo también buenos impulsos en ServiceNow, ¿no? Por ejemplo, también recuperaba, parecía también Constellation Software, que también estuvo muy castigada y no es una mala compañía. Y este es un poco, más que un valor, te señalaría varios, ¿no? Eva, que es un poco la parte del IGV, ¿no? El ETF que agrupa gran parte de esta narrativa, y que, como digo, estuvo muy castigado cuando más o menos llegaba a estos niveles, ¿no?, de soporte, ubicado en 80, pues yo lo mencionaba, ¿no?, en distintos medios y tal, pero claro, a veces no significa que porque llegue ahí simplemente hay que comprar, sino esperar lo que he repetido hasta el hartazgo. Y bueno, de momento vamos teniendo razón, que es un poco esperar a la formación de bases y la eventual rotura de esta formación de bases apoyada en buenos niveles de suelo, que es justamente el escenario actual, suele ser un buen indicativo, ¿vale? Entonces, acabamos de terminar, son, digamos, tres factores. La pauta correctiva que lo hizo llegar, es que vuelvo y repito, si la dinámica siempre es la misma, la pauta correctiva que hizo llegar a IGV hasta el suelo de 80, parece haber terminado cuando vemos una rotura al alza, bien. Apoyos en niveles de suelo en 80, de momento los aguanta, bien. Y esa base que se fue formando, ubicada entre 88 y 80, que es un poco la lateralidad que estamos viendo, a esto le llamamos base, cuando algo se toma un descanso y frena, lo está rompiendo. Entonces, soy optimista, buena señal, y a todo esto lo que haríamos es sumarnos un poquito a vigilar el canal alcista que estamos viendo un poco en H4, los apoyos con media móvil también, nivel de 88, es decir, ese techo que ha roto, transformado en suelo ahora, es clave no perderlo, ¿vale? Así que bueno, si mantenemos un poco esta perspectiva, seríamos optimistas de cara a este detalle técnico y a estos niveles sobre IGV, LTE.
Vale, Santiago te pregunta, ¿cómo ves una entrada en Puma?
Bueno, la parte retail a veces pues es un poco lo que puede llegar a tener, ¿no? De hecho, vamos a unir, a ver si encuentro bien el ticker. Estoy un poco hoy con 5 horas de sueño, me vais a disculpar. Vamos a ver. Creo que lo tengo aquí.
Bueno, es
que,
claro, P-U-M. Pum. Sí, la Pum.
P-U-M. Vale, ahora sí, vale, el del Setra. Madre mía, ¿cómo estamos? Vale. Bueno, esto me recuerda un poco, Eva, Adidas, Nike, etcétera. Al final, todas son un poco de la misma cesta temática, ¿no? Podríamos llegar a decir. Bueno, yo aquí analizaría un poquito la fuerza del consumidor, discrecional, básico, ya sabemos un poquito cómo está también la cosa en general, retailers, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo vigilaría un poquito más a Puma, siempre y cuando logre romper un poco esta gran tendencia de largo plazo bajista. Desde el año 2021 en adelante, lo único que ha hecho es caer, ¿vale? O sea, bueno, sí, evidentemente, de vez en cuando sube, pero para seguir cayendo, ¿vale? O sea, no mucho más que eso. Si nos acerca o si nos alejamos un poco, mejor dicho, en la foto, fíjate qué curioso, ¿no? Venimos con caídas estructurales desde el año 2021, pero no hemos perdido los soportes macro. Esto es importante porque al final pone como en segundo plano, se ve claro, ¿no? Pone un poco en segundo plano esa pauta correctiva que, si bien ha estado años, y ojo, cuidado, que esto ha supuesto un coste de oportunidad espectacular, por muy buenos fundamentales que tenga una compañía, por mucho que me guste, y esto me puede recordar Adobe, Novo Nordisk y demás, pues al final ver este tipo de cosas, si no mejoran fundamentales y el técnico no acompaña, yo me olvido, ¿vale? Así que hasta que no rompamos más o menos 30 más o menos, no sería optimista y continuaríamos un poco en este sesgo relativamente bajista sin haber cambiado, ojo, su tendencia alcista de largo plazo.
Franco Machiavelli, como siempre, ha sido un verdadero placer. Gracias. Duerme más hoy, si lo necesitas, que es malo no dormir, sí. Pero perfecto. Y como siempre, ha sido un consultorio magnífico. Gracias, feliz jornada y hasta la próxima.
Gracias, Eva, a vosotros. Muchas gracias.